Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada El Milagro de la Misericordia. En esta serie, el pastor Rick nos muestra cómo la misericordia de Dios toca cada aspecto de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Escuchemos al pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado ¿Cómo mostrar misericordia a tu familia?
¿Sabes que lo más triste es que algunas veces el lugar más difícil para mostrar misericordia es tu casa? Con la gente con la que vives todo el tiempo. De hecho, somos más duros con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, de lo que nosotros somos con los extraños. ¿Qué es lo que no encaja con esta imagen? Que seamos más malos con nuestra familia que con la gente que no conocemos. ¿Ya te diste cuenta? Es decir, puedes pelear a lo grande en casa, y me refiero a esas peleas fuertes, sin límite de tiempo, y de pronto el teléfono suena y como si nada. Contestas, bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, piénsalo un poco. ¿Eres capaz de controlar tu ira con un extraño, pero no lo haces con quien tienes un conflicto? A menudo somos más duros con la pareja y con los hijos que con nadie más. No me siento orgulloso de decirlo y tampoco me gusta, pero incomoda. Y no sé si te pasa lo mismo, pero me molesta que algunas veces decimos las peores cosas a aquellos que más amamos. ¿Le pasa lo mismo a alguien más? ¿No te molesta que puedas ser la persona más enojada o grosera con la gente que más amas? A lo mejor te identificas con lo que David dice en la Biblia en el Salmo 101:2. Trataré de vivir una vida sin mancha, pero ¿cuándo vendrás en mi ayuda? Quiero portarme en mi propia casa como debo. ¿Quién dice amén? Sí, claro, especialmente en mi propia casa. Quisiera portarme como debo. A lo mejor crees que eres una persona que ama y el amor y la misericordia, por supuesto, van juntas. El milagro de la misericordia es el milagro del amor. Posiblemente piensas, pero mira, soy un gran amante, estoy lleno de amor, soy alguien que ama mucho. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se trata de un test. ¿Qué tan misericordioso, qué tan amoroso eres con tu familia de verdad? ¿Qué tal eso? Cuando mi pareja o mi hermano o algún otro miembro de la familia se equivoca contando una historia, yo, letra A, lo interrumpo y lo corrijo frente a todos. Letra B, no le digo nada y lo dejo pasar sabiendo que a mí me ha pasado lo mismo. Contesta con sinceridad, sin mentir, porque hay un Dios que lo ve todo. ¿Listo? Sí, admítelo. La opción B es la que casi no hacemos. Más bien, optamos por interrumpir y corregir en público. ¿Me equivoco? A ver esta otra. Cuando mi pareja o mis hermanos o algún otro miembro de la familia sigue cometiendo el mismo error una y otra vez, yo me molesto y me enojo con ellos o perdono con amor y hasta oro por ellos. Ajá. Adivino. Llevas 2 de 2, ¿verdad? Casi puedo sentir la vergüenza subiéndote a la cara justo ahora, ¿o no? El día de hoy nos acompañan nuestros estudiantes de preparatoria y último año de secundaria. Y queremos decirles que los amamos. ¡Bienvenidos! Aquí viene una buena. Número 3. Cuando mi pareja o hermanos, o sea, tu hermano o tu hermana, o algún otro miembro de la familia están recibiendo más atención de la que creo que merecen, yo, letra A, ¿tengo resentimiento y ganas de golpearlos? O B, me alegro con ellos, que es un acto de misericordia. Sé sincero, elige tu respuesta. Algunos de ustedes se están mordiendo la lengua justo ahora, lo sé. Número 4. Aquí viene la cuarta pregunta sobre ¿cuán misericordioso eres con tu familia? Cuando tu pareja o hermanos u otros miembros de la familia dicen hacer algo que no entiendes, o sea, aunque ves lo que hace, ¿no lo entiendes? Tú, letra A, asumes que sus razones tendrá para actuar así. O B, cuestiona sus motivos y piensas lo peor diciendo, ya sé por qué estás haciendo esto. Oye, pero si a veces ni siquiera tú te entiendes del todo, ¿cómo te atreves a decir que sabes lo que pasa por la cabeza de tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu esposo o tu esposa? A veces ni siquiera tú te entiendes. Bueno, última pregunta. ¿Soy más amable con los extraños que con mi familia? Hemos estado hablando y creo que estás listo para el mensaje, ¿verdad? Ok, creo que debemos hablar más sobre la misericordia en mi familia. Durante semanas hemos dicho que la misericordia es el amor en acción. La misericordia no es un sentimiento ni una emoción, más bien una conducta, una elección, una decisión. Es algo que eliges hacer. Por semanas he repetido que la misericordia es amor en acción. Así que cualquier cosa que sea verdad para el amor, lo es también para la misericordia. Y esto nos ayuda mucho porque en la Biblia hay un capítulo muy famoso, 1 Corintios 13, que es todo un capítulo que nos habla del significado del verdadero amor. Y en 1 Corintios 13 encontramos 15 características del verdadero amor. El verdadero amor es algo muy distinto a lo que escuchas en las canciones del radio y cosas por el estilo. Y si todas estas características se aplican al amor, entonces también lo hacen para la misericordia. Son sus marcas características. Y en 1 Corintios 13, del 4 al 8, Dios nos da 15 características del verdadero amor. Y hasta que no hagas eso, nunca amarás de verdad a alguien. Pon atención a cada una. Voy a compartirlas contigo. El amor es paciente. Así que cada vez que soy impaciente, entonces no estoy amando. Es bondadoso. Entonces, cuando no soy bondadoso, tampoco estoy amando. El amor no es envidioso. En otras palabras, no quieres lo que otros tienen. Ni jactancioso ni orgulloso. Cuando soy orgulloso, no estoy lleno de amor. No se comporta con rudeza. Entonces, cada vez que me porto mal, no estoy amando. No es egoísta. O sea, no dice primero yo. En estos días, muchas de las canciones que escuchamos en la radio no son canciones de amor, sino de lujuria, porque el amor se trata de dar, pero la lujuria de tomar. Cuando escuchas una canción que dice, dámelo, dámelo, si no me lo das, voy a tomarlo. Eso no es amor, no es amor, es lujuria. El amor siempre espera para dar, pero la lujuria no se espera para tener. Y cuando todo se trata de ti, dices cosas como, tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien. Eso no es amor. Eso se trata de ti. El amor no es egocéntrico. Al contrario, se enfoca en la otra persona. Y cuando dices, te amo por lo que me haces sentir, eso tampoco es amor. Más bien, es egoísmo. Eso es egoísmo. Es un amor condicionado, un amor por conveniencia. No, cuando amas, amas y punto. El amor es decir, te amo a pesar de ti. El amor no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No manipules a la persona que amas. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Decíamos que hay 15 características del amor y me sentí tentado a hablar de corrido sobre cada una de ellas. Entonces le pregunté a mi esposa, que es una mujer tan sabia, y le dije, amor, ¿cuál debería ser el tema del día? ¿Qué crees que a la gente le gustaría escuchar? ¿De qué debería hablar? Entonces ella me dijo, que sea corto, porque todos tenemos muchas cosas que hacer. ¡Ah, qué mujer tan sabia! Entonces, nada más veremos cuatro características del amor el día de hoy. La primera forma en la que podemos mostrar amor en nuestra casa y a nuestra familia es pasando por alto las cosas que nos molestan y ofenden. Pasando por alto quiero decir ignorando, o sea, no poner atención a las cosas que nos molestan y que nos ofenden. Muchas cosas en la vida te van a hacer enojar. No conozco a alguien al que le vaya bien todos los días. Y muchas familias y matrimonios sobreviven en medio de las trincheras de sus molestias y ofensas. Y con todo, la Biblia dice en 1 Corintios 13:5, el amor, el verdadero amor, no se enoja fácilmente. Es cierto que el enojo es la emoción más incomprendida de todas. Y es también la que peor se maneja. El enojo es la emoción que peor se maneja de todas las que tenemos. Pero el enojo no es necesariamente pecado. En algunas cosas y algunas veces, el enojo es la respuesta más apropiada. Hay cosas que te hacen enojar, y el enojo no es necesariamente un pecado porque Dios se enoja. Cuando Dios ve a la gente haciéndose daño, se enoja, y la única razón por la cual tú te enojas es porque estás hecho a su imagen. Hay un tipo de enojo bueno y otro malo, uno justo y otro injusto. Hay un enojo que no es egoísta y se basa en el amor, y otro que es egoísta y su motivo es «me diste donde me duele» y está mal. No es que el enojo sea malo, sino más bien, ¿cómo y durante cuánto tiempo te enojas? El enojo que dura mucho se convierte en resentimiento y con el tiempo en amargura, y eso sí que es pecado. Pero enojarnos es una capacidad que Dios nos dio. Cuando ves el prejuicio racial y la preferencia por un color de piel o el fanatismo en el mundo, debes enojarte. Cuando ves la injusticia y la desigualdad en el mundo, debes enojarte. Cuando escuchas sobre una mujer violada o un niño abusado, entonces debes enojarte. Al enterarte de cristianos siendo decapitados por grupos radicales en otras partes del mundo, debes enojarte. Pues si no lo haces, si nunca te enojas, entonces serás más como un vegetal que un ser humano. El enojo es parte de la vida y hay algunas cosas que lo merecen. Pero si te enojas, desde el amor. Si lastimas a mis nietos, yo me enojo. Sí que me enojo. El enojo es una capacidad que Dios nos dio, pero debes aprender a controlarla. Debes aprender a usarla con sabiduría. Saber manejar el enojo es muy útil. Hasta los grandes líderes en la historia han tenido que aprender a manejar el enojo. Y los que no lo hicieron, enfrentaron derrota. Y para la Biblia, eso es un problema. El problema es que muchos de ustedes no quieren enojarse por temor a equivocarse. Pero esto es un error similar al expresar incorrectamente el enojo. Hay dos formas equivocadas de enojarse. Una es explotar como volcanes y la otra es quedarse callado y aguantarse. Ambas son respuestas inapropiadas para el enojo. Ni explotar ni aguantarse es lo mejor, porque en una pareces mudo y te lo tragas todo, y en la otra te vuelves loco. Dejas que todo salga y te vuelves como un zorrillo o como una tortuga. En la vida, todos somos como zorrillos o tortugas. Los zorrillos, cuando se enojan, se lo hacen saber a todo mundo, llenando con su olor todo el lugar. Cuando un zorrillo se enoja, todo mundo lo sabe por su olor. Las tortugas, cuando se enojan, se esconden en su caparazón. Y aquí viene algo interesante. Mientras daba consejería matrimonial, descubrí que los zorrillos siempre se casan con tortugas. En tu matrimonio, seguro que uno de ustedes explota y el otro se queda callado. Eso es seguro. Y ninguno de los dos está en lo correcto. Y tampoco uno es más culpable que el otro. Simplemente los dos tienen formas inapropiadas de lidiar con la ira. Pero el amor no se enoja fácilmente. La Biblia es muy específica cuando se trata de la ira que no se controla. El enojo, dice, provoca discusiones. Te hace cometer errores. La Biblia dice que enojarse sin control provoca errores en la vida. ¿Y qué será el antídoto contra el enojo que lastima en tu matrimonio y tu familia? Amor y misericordia. Entre más sientes el amor de Dios, más vas a sentir su misericordia. Y entre más muestres el amor de Dios, más misericordioso serás con otros. El amor no se enoja fácilmente. La Biblia dice en Proverbios 17:9, el amor perdona las ofensas. Así que cuando le das vuelta a alguna ofensa una y otra vez, no estás amando. Si sigues así, te darás cuenta que eso divide, separa, incluso a los amigos más cercanos. Proverbios 19:11 dice, tu gloria es pasar por alto la ofensa. Escucha con atención, tu gloria es pasar por alto la ofensa. Tú puedes hacerlo. Y es una muestra de madurez, pasar por alto la ofensa, porque la gente se ofende por todo, es inmadura, pero la gente que no lo hace, lo deja pasar. No se fija en lo que le molesta, no enfatiza las ofensas. Esa es una señal de madurez emocional. Pero si tú eres de los que siempre se sienten lastimados, necesitas crecer. Debes crecer porque no significa que tengas la razón. Y aunque alguien haya de verdad herido tus sentimientos, debes pasar por alto la ofensa. Si no, serás infeliz por el resto de tu vida. ¿Sabes? Cuando yo me enojo, cuando me ofendo, cuando alguien dice algo malo sobre mí, claro, nadie hace eso, ya sabes, cosas como criticarme y así. Pero si empiezo a molestarme, me hago tres preguntas. Número uno, ¿por qué estoy enojado? Hay que saber por qué. Número dos, ¿qué quiero obtener con esto? Y número tres, ¿cómo puedo obtenerlo? Pues te aseguro que no lo conseguirás ni callando ni explotando. De esa forma, jamás conseguirás lo que quieres para tu matrimonio o para tu familia, ni para tus amistades y otras relaciones. Si tus alternativas al enojo son callar o explotar, no llegarás muy lejos. El amor no se enoja fácilmente. Quisiera que escucharas este otro texto que resulta muy adecuado en este tema. Primera de Tesalonicenses 5:15. No permitan, me gusta la traducción en el lenguaje actual, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes. Dice la Biblia, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes. Creo que si todos aquí en la iglesia nos aprendiéramos este texto de memoria y lo pusiéramos en práctica, durante un año seríamos mucho más felices. Tendríamos mejores relaciones, mejores matrimonios, mejores amistades. Deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Muy bien, exploremos la segunda forma en la que puedes mostrar misericordia a tu familia. Número dos, siendo amable a pesar de que pienses que no se lo merecen, porque lo necesitan. Repito, siendo amable aun si no se lo merecen, porque lo necesitan. Sí. En todas las familias tenemos lo que yo llamo personas GQC. Cuando hablo de la familia, no me refiero nada más a mamá, papá y los hijos. Me refiero a sus hermanos y hermanas, a sus respectivas madres y padres, tíos y tías. Bien, todos tenemos una familia extendida. Y en esa familia se encuentran las personas GQC, o sea, la gente que cansa. Seguro tienes a alguien en mente, ¿verdad? Tú sabes de quién se trata. Son esas personas difíciles a las que resulta muy difícil tratar. Son irresponsables, inmaduras, demandantes, son irritantes, egoístas, siempre quieren hacer todo a su manera, son agresivas, son hasta groseras, son personas difíciles, demandantes y destructivas. Gente que es abusiva en las relaciones y terminan hiriendo a todo mundo. Además, te manipulan o bien son de los que te desilusionan, de los que siempre rompen sus promesas, te dicen que harán algo y no lo hacen, y algunas veces hasta son desleales. Y no puedes confiar en ellos, te decepcionan. ¿Y qué hacer con ese tipo de personas? La Biblia dice en 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor todo lo soporta. ¿Tú soportas todo? ¿Es capaz de soportar a la gente que se lo merezca o no? Podrás preguntarte, ¿cómo podría ser más paciente? ¿Cómo podría ser más amable? ¿Cómo podría soportar más? Bueno, aquí viene la respuesta. En el siguiente texto, Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente. He aquí la clave. Si quieres ser paciente con quien sea, investiga qué es lo que los pone mal. Porque entender sus temores te vuelve más paciente. Al comprender sus heridas, podrás ser más paciente. La gente herida hiere a otros. En algún momento, alguien te hirió porque esa persona también fue herida. Pero no es que en automático lastimemos a la gente. La lastimas cuando tú mismo estás herido. Otros te han herido porque ellos están heridos. Y si tú logras entender la herida, podrás ser más paciente. Deja atrás el enojo y trata de entender su temor. Deja pasar la ira. Fíjate en su dolor y lo entenderás. Les darás un poco de espacio. como en el trabajo donde hay personas así. Esas personas son GQC, gente que cansa. Pero si descubriera de dónde vienen, podría ser más paciente. Mira, cuando vemos a otros casi siempre decimos, le falta mucho por recorrer, en vez de que digamos, qué lejos han llegado. Pero ¿saben qué? Si yo hubiera tenido esos padres, seguro me vuelvo loco también. Si a mí me hubiera pasado lo mismo mientras crecía, de seguro también estaría lleno de dolor. Sería a lo mejor más inseguro. Pero cuando tienes la sabiduría o el entendimiento sobre el por qué la gente hace lo que hace, entonces eres más paciente. Eres paciente con un niño pequeño porque los entiendes mejor que ellos mismos. El buen juicio hace al hombre paciente. La Biblia dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita. ¿Escuchaste? A quien lo necesita. No dice, haz el bien a quien se lo merece. Mucha gente en particular en la familia no siempre merece tu bondad. Pero aunque no fueron amables contigo, dales lo que necesitan. No les des lo que merecen, porque eso es lo que Dios hace por ti. Dios no te da lo que mereces, Él te da lo que necesitas, y eso se llama misericordia. Y cuando eres misericordioso, también eres amable con la gente, aun cuando sean groseros o hasta desagradables contigo. Llegan a casa después de un día terrible y empiezan a desquitarse contigo, y tú respondes en tu defensa, en lugar de pensar, seguro le fue mal, pero voy a ser amable con él, aunque no lo merezca por ser tan grosero. No es mi culpa que haya tenido un mal día, pero seguro le fue tan mal que por eso se desquita conmigo. Y así sigue siendo amable a pesar de todo. Un poco antes en esta serie, cuando tuvimos nuestra primera reunión de grupos pequeños, hablamos del samaritano, el buen samaritano. Si vas conduciendo y de pronto ves a alguien sangrando a un lado del camino, ¿no te paras y preguntas, ¿te mereces mi ayuda? No, le ayudas. No dices, ¿fue tu culpa? Tampoco preguntas, ¿tú lo causaste? No dices muchas cosas, le ayudas. Eso se llama misericordia. La misericordia no pregunta, ¿te lo mereces? ¿Fue tu culpa? ¿Puedes tú solo? No, ayudas, lo cual, por cierto, también es algo que Dios hace por ti. La Biblia nos da muchas razones para ser amables. No voy a decirlas todas. Ya lo dijimos antes en un estudio que hice de toda la Biblia. La palabra dice, sé bondadoso porque Dios ha sido bondadoso contigo. Él ha sido bueno contigo cada día de tu vida. Debes de ser bueno porque la bondad es un acto de adoración. Cuando eres bondadoso, Dios dice, así me gusta que me adores. La bondad te hace feliz. La Biblia dice que también te hace atractivo. ¿Lo sabías? Escucha con atención este verso en Proverbios 19:22. La bondad hace atractivo a un hombre. Así que olviden el Botox, solo sean bondadosos.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada El Milagro de la Misericordia. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez para seguir hablando de la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.